Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es un nuevo podcast de telesemana.com. En ediciones anteriores hablamos de la industria satelital, hablamos de la transición política en Latinoamérica y el impacto que eso tenía en el sector, hablamos de la situación de las telecomunicaciones en Cuba, de la disputa de espectro de 5G en Chile y hoy vamos a volver a hablar de 5G. A ver, participamos de eventos, analizamos la situación, hicimos distintos workshops y la idea de este podcast es poner blanco sobre negro sobre la opinión que tiene editorial de telesemana.com sobre 5G. Siempre tenemos en cuenta la visión y la cuestión de los operadores. En este caso nadie duda de las ventajas que 5G trae para la sociedad, pero nos interesa meternos un poco en el tema de los operadores. Para eso tenemos a Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. ¿Cómo estás, Rafa?
Hola, Nico. ¿Todo bien? ¿Cómo estás?
Y Leticia Pautasio, editora en jefe de telesemana.com. ¿Cómo estás, Leti?
Bien, muy bien, Nico.
Bueno, a ver, Rafa, empecemos por el principio. Hay frío porque hay calor. Hay ricos porque hay pobres, hay grandes porque hay chicos. Y si alguna vez hablamos de optimismo con respecto a 5G, también es justo de hablar de cierto pesimismo en 5G, no tanto en dudas sobre abordarlo o no, sino en dudas de cómo hacerlo, ¿no?
Bueno, vamos a distinguir, es importante clarificar, nosotros, como decías tú en la introducción, hemos hecho workshops y artículos hablando un poco de la 5G en un tono quizá pesimista, que en realidad era un reflejo de lo que estamos viendo, porque al final nosotros somos quizá redactores de lo que vemos y no tanto de lo que creemos en sí mismo, aunque a veces lo teñimos también de nuestras propias creencias. Y lo que estábamos viendo era que cuando acumulabas las declaraciones de los diferentes CTOs y CEOs, etcétera, de los principales operadores del mundo, los primeros que van a estar lanzando 5G, se denotaba una cierta tendencia hacia el pesimismo con respecto al modelo de negocio de la 5G. Y nosotros intentamos o hemos intentado reflejar ese pesimismo. Entonces, la duda que surge con respecto a la 5G es, al final, la pregunta fundamental, es decir, ¿existe un modelo de negocio para la 5G? Y entonces aquí hay que parametrizar o contextualizar a quién le estás haciendo esta pregunta. Porque todos los estudios indican, y nosotros no los vamos a disputar ni vamos a entrar en conflicto con ellos, porque en principio nos los creemos a ciegas en este sentido, y es que la 5G va a traer muchos beneficios a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural, etcétera. Esto lo hemos visto con los pasos de 3G a 4G. Evidentemente la sociedad, más allá de aquella gente que se vuelve adicta al teléfono y se tiene que ir a las nuevas clínicas de desintoxicación, en general las nuevas tecnologías han aportado riqueza, han generado un ecosistema de nuevas empresas, se ha generado más riqueza, nuevos empleos, en general la sociedad ha salido ganando. Como digo, hay algunas cosas residuales que generan problemas, como por ejemplo la gente que utiliza el WhatsApp mientras está en el auto y se pega una castaña. Bueno, eso es un residuo, pero pasa. Pero en general, el tener el WhatsApp o el tener esta mensajería o el tener la videollamada aporta muchos beneficios que antes no teníamos a nivel social y a nivel económico. Dicho esto, en realidad cuando hablamos de 5G, en Telesemana en particular, nosotros lo asociamos y lo acotamos al ámbito del operador. Entonces, lo que vemos es que si bien todos los estudios remarcan el potencial económico para el PIB y para el ecosistema de la 5G como algo muy positivo, cuando nos centramos solo en el operador, vemos que ese positivismo no existe, no está tan latente, ni patente, ni tan obvio, sino que se detecta un pesimismo. Entonces, un poco la pregunta que nos tenemos que hacer es si ese pesimismo con respecto a la 5G de los operadores está justificado. Y entonces, bueno, tenemos que empezar a encontrar los parámetros que justifican ese pesimismo en base a lo que los operadores van comentando con respecto a su visión de lo que es la 5G. Y el modelo de negocios es el principal factor que genera ese pesimismo. Es decir, que el operador cuando mira hacia la 5G no es que crea que no hay un modelo de negocio. Lo que no tiene claro es de si hay un modelo de negocio para él. Él sabe, y el operador sabe, porque lo ha visto de 3G a 4G, que cuando ellos han puesto estas nuevas redes se han generado negocios. Lo que les ha pasado es que ellos han quedado fuera o privados de capitalizar esos negocios, ¿no? Hemos visto que los OTTs han emergido, son empresas que se han vuelto muy potentes, con alcance mundial, porque las redes son homogéneas en todo el mundo. O sea, la 3G es 3G en Japón y en Argentina. La 4G es igual en Estados Unidos que en Europa. Puede haber algunas diferencias en la implementación que hagan variar un poco la velocidad o la capacidad, pero en general estamos hablando de la misma tecnología. Y estas empresas de Internet han conseguido una escala global gracias a que el punto de acceso final es homogéneo en todo el mundo, ¿no? Y el operador se ha dado cuenta de que en esa transición de 2G a 3G, de 3G a 4G, esa riqueza que él ve que se genera ahí fuera, ellos quedan como al margen. Entonces, cuando vamos a la 5G, hay que tener muy claro que no es cuestión de desmontar a la tecnología por el hecho de ser tecnología, por el hecho de ser 5G, vamos a triturarla. No, no. Si nosotros también vemos que se va a generar mucha riqueza alrededor de esta tecnología, el problema fundamental que vemos es que nosotros, siendo un medio que en muchos casos, en el 90% o el 80% de nuestro contenido, intenta ayudar a un grupo de empresas que son los operadores, a todo el mercado en general, pero los operadores son un foco importante para nosotros. Claro, al hablar de este pesimismo lo estamos focalizando hacia este grupo de lectores para que entiendan que efectivamente si ellos están en un estado de pesimismo es correcto, porque el resto de operadores del mundo también son pesimistas, pero no con respecto a la 5G en general, sino con respecto a la 5G y la relación de negocios que ellos van a tener con algo que ellos son los responsables de implementar, pero que parece que otros son los responsables de capitalizar. Y en ese desajuste, donde yo invierto y otro gana, es donde emerge el pesimismo. Pero no es pesimismo porque la 5G esté mal de salida en general, sino que hay que responderlo en base a quién sale beneficiado de esta tecnología. Y un poco queríamos clarificar este punto, ¿no? Que la 5G no es mala por ser 5G, sino que el operador no ve que ese modelo de negocio que se va a generar, esos nuevos modelos de negocio que se van a generar, aunque no sepamos cuáles son, tenemos la certeza de que va a haber nuevos, no está claro que el operador lo sepa capitalizar. Y como no está claro que el operador sea el que lo capitalice, ese temor, ese riesgo de invertir y no capitalizar es lo que genera el pesimismo.
Muy bien, pero a ver, el modelo de negocio, que es lo que mencionabas, no es el único punto que presenta algunas cuestiones que todavía deben realizar y verificar cómo lo afrontan los operadores. También hay otro tema y es el que te consulta a continuación. ¿Qué pasa con el tema de las inversiones, de la necesidad de inversiones?
Las inversiones son otro foco de pesimismo para los operadores. O sea, porque lo que estamos viendo nosotros desde Telesemana es justamente que, dado el punto 1, claro, el punto 2, lo que les está diciendo el operador es, bueno, tú tienes una tecnología que es 4G y esa tecnología te da el modelo de negocio que tienes hoy, ¿no? No tienes otro. Te prometemos que con la 5G vienen nuevos modelos de negocio, pero no sabemos si eres tú quien nos va a capitalizar. Pero, para salir de dudas de si vas a ser tú o otros, tienes que invertir una morterada de dinero bestial en poner fibra, en poner densificación de red, en invertir en nuevo espectro, etc. Claro, si tú a alguien le dices, oye, mira, hay un nuevo modelo de negocio que en 4G no lo tienes, lástima, no podemos implementarlo aquí, hay una nueva riqueza potencial que se viene, tú eres el responsable de montar esta red para generar esta riqueza, pero ojo, que cuando lleguemos a ese nivel de tecnología, esa riqueza quizá a ti te es esquivo. Tú no lo vas a capitalizar. Claro, cuando al operador le dices que para conseguir una riqueza que no está asegurada tiene que hacer una gran inversión, claro, el riesgo es muy alto, ¿no? Al operador se le está diciendo hay que invertir mucho con mucha incertidumbre sobre un retorno que es desconocido. Entonces, claro, si juntas todos los elementos a nivel financiero, es muy extraña la ecuación, porque lo normal sería que tuvieras mucho riesgo, pero el potencial de ganar fuera muy amplio. Pero aquí no te están diciendo que sea muy amplio. O que tuvieras un potencial de ganancia muy bajo, pero la inversión también fuese muy baja. Aquí como que se cruza un poco una inversión muy potente con una incertidumbre que en un gran grado te está diciendo que hay una parte de esa nueva riqueza que tú no vas a tocar. Pero sin embargo sí tienes que invertir grandes riquezas para salir de la duda de si vas a poder tocar esa riqueza. Ahí es donde vemos un poco también que el tema de las inversiones genera preocupación en los operadores, porque no ven claro que ellos vayan a ser los que vayan a meter la mano en el negocio, pero sí son ellos los responsables de montar la infraestructura, muy cara por cierto, para abrir ese nuevo abanico de posibilidades que quizá lo abren para otros y nadie invierte para que lo capitalicen otros, en principio. Y entonces, bueno, estamos viendo que existe esa preocupación. ¿Cómo la están solventando los operadores? Bueno, intentando crear estos programas donde, de momento, lo único que se nos ocurre, que no es mala ocurrencia tampoco, es reducir esa inversión, intentando crear un esquema de desarrollo de red más barato, creando grupos que estén intentando desarrollar una infraestructura cuyos royalties y cuyo costo de implementación y cuyo costo de desarrollo sea muy inferior al que tradicionalmente se ha propuesto por los diferentes fabricantes, que son grupos que en cierto modo bloquean la tecnología en un ambiente reducido de empresas con unos royalties muy altos y generan estos estándares controlados por estas mismas empresas que provocan que la infraestructura sea muy dedicada y muy cara. Y entonces, bueno, lo que se está intentando es darles un toque de atención a los fabricantes para decirles, a ver, si yo me la voy a jugar para montar un negocio que no sé si voy a capitalizar, tú que eres mi proveedor de tecnología, te la vas a tener que jugar conmigo. O reduces precios, o no sé, o me financias de alguna forma, o sea, ya van a entrar en esquemas de intentar repartir el riesgo con más jugadores, ¿no? En principio, lo más sensato, lo más interesante que está pasando en este aspecto es justamente los grupos como el Telecom Infra Project, que intentan desarrollar infraestructura mucho más barata y que, curiosamente, es un proyecto que lideró inicialmente Facebook, porque se dio cuenta de que si ellos también querían montar sus data centers y tenían que montar también redes para conectar sus propios data centers, el precio de los switches y de los routers tradicionales era muy caro para el volumen que empezaban a comprar para montarse su propia infraestructura, y han decidido que esto no podía seguir así y que el hardware tiene que ser más barato, ¿no? Entonces montaron esto y los operadores, muchos operadores importantes como Deutsche Telekom, Telefónica, etcétera, se embarcan en este proyecto para ver si pueden poner presión a los fabricantes para que se cambie un poco el modelo de desarrollo de tecnología, que finalmente redunde en que sea más barata comprarla de lo que es hoy.
Bien, Leti, ¿qué podéis aportar a esto?
Bueno, tengo algunas consideraciones sobre lo que dijo Rafa, volviendo a algunos temas. Por ejemplo, el tema de nuevos modelos para, decía Rafa recién, de desarrollar la tecnología, pero también estamos viendo nuevos modelos de despliegue de la infraestructura. En Corea del Sur, por ejemplo, hubo un acuerdo entre los operadores para desplegar en conjunto la nueva infraestructura móvil. Quizás podamos empezar a ver este nuevo modelo en diferentes países para hacer mucho más económico y mucho más eficiente el despliegue. Porque lo que dice Rafa, puede haber pesimismo en la industria, puede haber mucha incertidumbre con respecto al modelo de negocio para los operadores en 5G, pero la rueda no se detiene y sabemos y hemos visto muchos anuncios de 5G y lo van a desplegar la tecnología. Hay que ver cómo para hacerla mucho más eficiente y que el modelo de negocio sea realmente rentable. Bueno, Corea del Sur está pensando eso, estamos viendo un modelo quizás que yo lo recuerdo más como un modelo de cables submarinos cuando se unían en consorcio los operadores para poder desplegar la infraestructura. Bueno, a veces lo pienso de esa manera, no es un modelo más mayorista. Unámonos para tener una infraestructura más económica y que la podamos usar todos. Vamos a ver si esto se replica después en otros países y en otros mercados, pero es algo que se está evaluando y se está pensando para hacer la infraestructura mucho más económica. Y el segundo tema que quería comentar era el tema del espectro. Dentro de lo que son inversiones, sabemos que el espectro es un recurso indispensable para las tecnologías móviles y muy caro, porque además cuando se hacen las licitaciones hay que poner el dinero todo junto. Es un tema que la GSMA, sobre todo los operadores, se quejan de que muchos países utilizan las licitaciones de espectro con fines recaudatorios, con precios muy altos, pero lo que estamos viendo con 5G en las pocas licitaciones que se hicieron sobre la tecnología es un descenso de los precios. En el Reino Unido, por ejemplo, los precios a que se vendió la banda de 3,5 y no me acuerdo, no, 3,4 para 5G fue la mitad de lo que se vendió para 4G y 20 veces menos el precio de lo que pagaron los operadores para 3G. Con lo cual vemos un descenso del precio por megahertz en estas bandas. Y lo que hay que tener en cuenta igualmente es que estamos hablando de una tecnología que demanda un ancho de megahertz, un ancho de banda muy grande. Las pruebas que se hacen para tener velocidades realmente asombrosas son con 400 megahertz de espectro en bandas altas, con lo cual, si bien la banda alta es bastante más económica que las bandas bajas, por lo que estuvimos viendo en las últimas licitaciones, bueno, se trata de una gran cantidad de ancho de banda. Ya no se compran 20 megahertz, sino se están comprando 100, 200 o más cantidad de megahertz, con lo cual el dinero desembolsado en espectro va a ser alto para 5G, y bueno, es un tema más que suma la ecuación en cuanto a los costos para desplegar la tecnología.
Perfecto. Y volviendo con vos, Rafa, tras el aporte que hizo Leti, hay una idea que la 5G solo sirve para bajar costos porque es más eficiente en la gestión de tráfico. ¿Qué tenés para aportar sobre este, que vamos a llamar tercer y último punto, porque podríamos seguir horas?
Sí, el ahorro se presenta como el punto, como uno de los puntos a favor de la tecnología. El ahorro es evidente, se ha visto cuando se pasaba de GPRS Edge a 3G, de 3G a 4G y de 4G a 5G. Evidentemente, cuanta más capacidad dentro de un espacio de megahercios eres capaz de meter para transmitir datos, pues el precio es más barato por mega o por bit o por como lo quieras medir. Eso tampoco lo disputa nadie, pero sin embargo el ahorro en sí mismo no es un factor que ayude al operador a disminuir el pesimismo que hemos comentado en los dos puntos anteriores, que son el del modelo de negocio y el ahorro, porque en el fondo donde los operadores quieren tener certezas es que sus inversiones son capaces de aportar un retorno. Tener la capacidad de invertir para ahorrar está bien como método de eficiencia y competitivo. Si eres más eficiente, pues eres más competitivo que tus competidores. Pero lo normal es que si estás en un mercado competitivo, uno, la eficiencia la acabes traspasando a tu producto, a su precio final y al usuario que te compra, con lo cual es un ahorro que no genera más, sino que lo único que hace es que te hace más competitivo. Quizá genera más porque consigues más usuarios, más clientes, porque tienes un precio más competitivo. Pero como los demás pueden replicar el mismo modelo e implementar la 5G, esa competitividad la vuelves a perder en cuanto tus competidores también se han puesto al día con 5G. Así que es un ahorro competitivo que solo te permitiría tenerlo en caso de tú tener 5G y competir con empresas que no tuvieran 5G. Entonces es algo que el operador no puede contar con ello, porque asume que sus principales competidores en los mercados donde opera van a tener 5G más o menos a la par con ellos, y por lo tanto la ventaja competitiva es poco duradera o poco sólida como para que genere un optimismo de decir, bueno, voy a tener algo que me permite ser mucho más competitivo, reducir mi churn y robarle usuarios de gran calidad a mi competencia, que sería el estado ideal de un nuevo escenario competitivo cuando una empresa tiene unas eficiencias de tal magnitud que le permiten entrar en este esquema de captación de estos clientes, ¿no? Como no se va a dar el caso, porque como repito, la 5G la van a implementar todos en una medida o en otra, y con lo cual esas ventajas se pierden, no sirve. Y por el otro lado también tenemos que cualquier ahorro, cualquier eficiencia o cualquier ventaja que tienes porque tienes una red con más capacidad y más velocidad, es muy probable que los nuevos modelos de negocio que se empiecen a generar por las empresas de internet, por los OTTs, te consuman ese ancho de banda fácil. Es muy fácil entender que viéramos Netflix en capacidad en calidad normal, que cuando se pone 4G, pues algunos ya tienen acceso a verlo en HD a través del móvil, y que cuando tengamos 5G, pues Netflix te ofrecerá el paquete 4K. ¿No? En casa y en el celular si quieres, y que eso, bueno, te avisarán, ¿no?, que si te pasas de tantos megas tendrás cargos adicionales de tu operador. Pero quiero decir que Netflix se aprovechará de esa capacidad para consumir ese extra que aporta la 5G. Y si nos vamos a negocios ya más potentes todavía, por ejemplo como de realidad virtual o realidad aumentada, que aún necesitan más potencia, pues entonces, por ejemplo, la realidad virtual necesita muchísima capacidad para que sea una experiencia interesante, pues ya vemos que el tráfico de datos o esa eficiencia en el tráfico de datos se va a perder, porque la red va a quedar nuevamente, no diré saturada, pero su capacidad estará otra vez ocupada por los nuevos servicios. Por lo tanto, el ahorro no sirve en principio como método de venta para que el operador alivie la tensión o el pesimismo que tiene con respecto a la 5G. Es un factor importante, pero no es un factor de alivio o que determine que el operador tiene que invertir en 5G. El operador va a invertir en 5G. Es evidente que vamos a ver inversiones en 5G y que se va a avanzar porque el operador, en el fondo, tampoco tiene otra alternativa. Es decir, que al principio decíamos, es que no hay un modelo de negocio para el operador. O sea, o hay modelos de negocio 5G, pero no hay certeza de que el operador los vaya a capturar. Bueno, pero existe la esperanza de que sí. O sea, hay una parte del operador que sabe que si no pone 5G, seguro que esos modelos de negocio no están al alcance del operador. Entonces, si pone 5G, bueno, tiene incertidumbre, ¿vale? Es aceptable. Ahora, el problema viene es que te dice, bueno, ¿cuánto me cuesta despejar esta incertidumbre? Y ahí viene el problema que decíamos que era el punto 2. Mucho. Es muy caro. O sea, me estás proponiendo un negocio que es muy complejo, que es mucha incertidumbre a un precio muy caro. Bueno, ahí es donde la industria está trabajando para reducir esos costos, crear certezas. O sea, en la medida en la que estamos avanzando, se está intentando ver cómo la introducción de virtualización puede ayudar al operador a ser más efectivo en capturar negocios que son tradicionales para empresas que están en la nube o que están en Internet. Y ahí se está conjugando todo. A día de hoy, si dividimos estos tres parámetros, los dos primeros crean optimismo y el tercero, que sería uno que aportaría una certeza, que es la del ahorro, no es suficiente para mitigar ese pesimismo que queríamos clarificar que tienen los operadores con respecto a la 5G. No porque la 5G sea mala, sino por la relación que tiene el operador con la 5G o la que se espera que tenga, que a día de hoy es incierto, muy incierto.
Muy bien, los beneficios económicos, sociales y culturales de la 5G no se discuten, pero a los operadores, que son los que tienen que invertir en esta tecnología, se le presentan ciertas dudas que analizamos bajo el concepto de desafíos, también de pesimismo en telesemana.com, en la voz de Leticia Pautasio, editora en jefe de telesemana.com. Muchas gracias, Leti.
Gracias, Nico, y gracias a todos.
Y Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. Gracias, Rafa.
Gracias y como un fin de para todos.
Bien, dejamos aquí. Nos encontramos en 7 días más en una nueva edición de Podcast en telesemana.com. Gracias.